ya que se mezclaron toda la, el puré con las arvejas, con la carne, si usted busca bien, va a encontrar, aunque sea rascando el fondo de olla, algo del pensamiento ajeno.
Bueno, hoy tenemos casos de escritores asesinos.
¿En serio?
¿De verdad?
Todo es verdad.
Cuando la ficción se te va de las manos. Es un tema muy delicado, ¿eh? Escritores, mayormente escritores de novelas de crimen,
justo,
historias policiales, que resultaron ser asesinos de verdad. Dice, se han registrado casos de escritores protagonistas de su propia novela negra. Se han documentado demasiado bien acerca de las acciones que debería cometer su asesino de ficción y después pasaron a la vida real. Nombraré algunos casos. Empecemos por la escritora Anne Perry, que en realidad se llamaba Juliette Marion Hulme. Había nacido en 1938 cerca de Londres, pero siendo niña se fue a vivir a Nueva Zelanda. También, ¿qué quiere?
No, bueno, sí, pero, señor.
Con su padre, por supuesto. Allí conoció a quien sería su amiga inseparable, Pauline, se llamaba esta chica. Luego, Juliette fue diagnosticada de tuberculosis y los padres, que además estaban divorciando,
es un detalle.
Escúcheme. Decidieron que Juliette iría a vivir a Sudáfrica con el padre para que el clima de Sudáfrica la ayudara con su enfermedad. Eran los tiempos de la tuberculosis en que se creía que Córdoba hacía bien,
sí, claro,
o que Sudáfrica en este caso. Pero la verdad es que ella no se quería ir de Nueva Zelanda para no separarse de su amiga Pauline. Y trataron de convencer a los padres de Juliette, las dos chicas, para que dejaran a Juliette viviendo en Nueva Zelanda, pero no. Entonces, el 22 de junio de 1954, llevaron a cabo un plan siniestro. Pauline y Juliette invitaron a Honora Ripper, que era la madre de Pauline, a dar un paseo por el Parque Victoria, en la ciudad de Christchurch, que es en Nueva Zelanda, donde entonces vivía. En un camino solitario, Juliette tiró una piedra de adorno que había por ahí para que la señora Ripper se agachara a juntarla. Y en ese momento, Pauline golpeó a su mamá con un ladrillo que tenía dentro de una media.
¿Dentro de la media?
Dentro de la media, metió un ladrillo.
Pero no se le notaba el ladrillo.
No. Sí. Pero lo que quiero decir es que no tenía puesta la media.
Claro, claro.
Sino que tenían escondido un ladrillo con una media para poder agarrarlo al ladrillo y poder golpear mejor.
Es un arma.
¿No? Bueno, las chicas pensaron que con un solo golpe bastaría para asesinar a esta señora. Sin embargo, hicieron falta 45 frenéticos saques provocados por ambas jovencitas que en determinado momento se habrán turnado. Claro, pará, déjame un poco a mí.
Por favor, qué desastre.
Más ladrillo se rompe.
La brutalidad del crimen contribuyó a su notoriedad, imagínense. Las muchachas avisaron a la policía, pero no dijeron la verdad.
Claro.
Dijeron que la vieja se había caído 45 veces. Pauline y Juliette fueron llevadas a juicio, allí mismo en Christchurch, en 1954, y fueron encontradas culpables. Como eran demasiado jóvenes para ser sometidas a la pena de muerte que regía en la comunidad neozelandesa, se las condenó a permanecer detenidas en la gracia de su majestad. Era el tiempo del Imperio Británico, o sea que Nueva Zelanda era un territorio gobernado por la reina de Inglaterra, o por el rey de Inglaterra, por la reina de Inglaterra. Dicha sentencia significaba que permanecerían encarceladas hasta que el ministro de Justicia decidiera otra cosa. Fueron liberadas por separado 5 años después.
Ah, bueno.
En 1959. Y luego de lo ocurrido, Juliet se cambió el nombre. Ahí se lo cambió. Y se puso Ann Perry, que es el nombre
con
el que tendría fama. Todavía no había escrito nada. Y se cree que Pauline y ella no volvieron a verse nunca más. Estos sucesos sirvieron de base a una película de 1994, Criaturas Celestiales, de Peter Jackson. Bueno, en 2005, Juliet, ya conocida como Ann Perry, apareció en un especial del programa de televisión británico de entrevistas, The Treasure Show, para hablar del asesinato. Después de ser liberada de prisión, Ann Perry volvió a Inglaterra, trabajó un tiempo como azafata, después se convirtió en mormona, que no es una profesión.
No, es algo espiritual.
Porque primero azafata, después mormona.
Es rara la secuencia.
Como si ser azafata fuera una religión o como si ser mormona fuera una profesión. Se estableció en un pequeño pueblo escocés y luego empezó a escribir. Publicó más de 50 novelas policiales, incluso tuvo una serie exitosa, qué sé yo. Pero bueno, esta por lo menos cumplió con la pena que le impuso la justicia.
Claro.
Y después se hizo escritora, bastante después. Otro caso es el de Jack Underberger, que nació en 1950 en Austria. Fue un asesino en serie.
Bueno.
Mató a 12 prostitutas de diferentes países. Y luego de su primera condena por homicidio, cobró notoriedad como escritor.
Ah.
Tuvo una primera condena, creo que había matado a una, y en la prisión escribió pequeños cuentos, poemas, obras de teatro, y una autobiografía titulada Purgatorio, un viaje a la cárcel, que ingresó en la lista de los libros más vendidos de Europa. Incluso le compraron los derechos para hacer una serie de televisión. Su fama fue creciendo, lo llamaban para hacerle muchas entrevistas. ¿Vio cómo es uno cuando uno se convierte en asesino? Luego Jack llegó a ser liberado de la prisión. ¿Por qué? Por una campaña que hicieron otros escritores que pedían su indulto. Gracias a su popularidad e incluso a su buena conducta en la cárcel. Porque en la cárcel
se
portaba, era un caballero. Pues salía y chao. Pero hubo mucha presión de escritores, políticos, artistas, incluso estaba la escritora Elfriede Jelinek, ganadora del Premio Nobel de Literatura en 2004. Y bueno, finalmente el gobierno austríaco le concedió el indulto. Y Jack Underberger era el símbolo de la verdadera reinserción social. Pero la cosa salió mal. Jack volvió a matar. Ya a los 4 meses ya había matado a una.
No se la aguantó.
Bueno, tenía un modus operandi, seleccionaba prostitutas de los barrios rojos de las ciudades que visitaba, las agredía sexualmente, para culminar con una estrangulación. Muy bien. Antes de que lo descubrieran nuevamente, Underberger fue contratado por una revista austríaca para escribir sobre un crimen sucedido en Los Ángeles y describir las diferencias entre la prostitución en Estados Unidos y en Europa. Underberger conoció a un policía local de Los Ángeles y lo acompañó mientras hacía patrullas por el Distrito Rojo. Durante esa estadía en Los Ángeles, Underberger mató a 3 prostitutas.
¿No se dio cuenta el policía que estaba al lado?
No. Mientras investigaba los crímenes, la policía descubrió que Jack había frecuentado el mismo lugar que las víctimas, supuestamente para entrevistarlas. Jack fue interrogado, pero puso a la novia como coartada. Todos hacen eso.
Bueno,
¿para
mire.
Qué tiene novia un asesino serial? Para ponerla como coartada.
Como coartada.
¿Dónde estaba usted? ¿Cómo dónde estaba? Con mi novia. Y la novia dice...
Sí, pero la novia es cómplice de él.
Muy bien.
Bueno.
Bueno. Cuando los investigadores descubrieron el engaño, así que la novia no había estado con él, el escritorio se había ido a Viena. Incluso habían descubierto una bufanda roja cuyas fibras coincidían con las halladas en el cuello de una de las víctimas. Fueron a la casa de Anderbecker y dice, ¿y esta bufanda roja?
Sí, ¿y qué dijo él?
Es de mi novia.
Bueno.
No sé qué habrá dicho. Bueno, el caso es que el FBI trataba de localizarlo, y porque el FBI es de Estados Unidos y él estaba en Viena. Mientras tanto, mientras el FBI lo buscaba, mató a 9 prostitutas más en Viena y también en Praga.
Bueno.
Los medios de comunicación advirtieron a las autoridades que los crímenes eran obra de un asesino en serie, al que bautizaron como el estrangulador de Viena. Muy bien puesto el nombre.
Y de Praga.
Sí, sí, tiene razón.
Claro, ¿qué claro. pasó?
Bueno, siempre aparece alguno de buen olfato, y apareció un investigador retirado, August Schenner, y logró resolver el caso. Porque el tipo recordó el primer asesinato de Anderbecker, y se avivaron que Jack y el estrangulador de Viena y de Praga eran la misma persona. En los tres eran la misma persona. Y lo encontraron. Cometió un error. Quiso volver a Estados Unidos en forma clandestina.
Y lo agarraron.
Y lo agarraron. En Viena lo juzgaron.
Sí.
Mientras esperaba la sentencia, empezó a decir que él era inocente.
Sí.
Y dijo, sería tan estúpido y loco para que durante la mejor etapa de mi vida, en la que escribo, y él seguía escribiendo, qué sé yo, hago obras de teatro, actúo, hago giras, tengo amigas maravillosas, me pusiera a matar a alguien cada semana. Tiene razón.
No, sí.
Me convenció.
No, pero ¿cómo lo va a convencer algo? Hay evidencia de que...
Sería tan estúpido.
Sí.
Ah, tiene razón.
Sí.
A mí me convencen fácilmente. Murió en 1994, se ahorcó 6 horas después de que lo declararan culpable de 12 asesinatos.
12.
El último caso es el de Christian Bala.
¿Cómo?
¿Qué tal, Bala?
Sí.
Pero ese lo descubren enseguida.
Sí.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? Christian Bala, adentro.
Listo. Viene adentro medio condenado ya.
Fue este, dice.
Sí.
De ocupación, licenciado en filosofía, escritor,
listo,
fotógrafo y asesino.
Sí.
Bala
sí.
nació en Polonia en 1974, jovencito. Publicó en el año 2003 su primera novela titulada Amok. La palabra Amok se usa en lengua malaya para definir una furia homicida ciega. El idioma malayo es muy fácil.
¿Cómo es?
Furia homicida ciega se dice amok
sí.
y así por el estilo. Bueno. Bala fue condenado a 25 años de prisión por planificar y dirigir el asesinato de Darius Kanishevsky, un señor de 35 años, propietario de una agencia de publicidad. No sé qué quiere decir.
No, está bien, es un dato accesorio.
Bueno, ¿cómo lo mató? Lo tiró al río, lo tiró.
¿Lo empujó?
No lo empujó. Lo ató y lo tiró vivo al río, para que se ahogara. La policía no había podido resolver el asesinato hasta que llegó un mensaje anónimo. Y parece que se enteraron de que el asesinato era muy similar a un asesinato descrito en la novela de Bala, Amok. Entonces, aparecieron los medios, se descubrió que un teléfono celular con el que habían llamado a la víctima era de Bala, estaba hasta las manos.
Arrinconado.
En 2008 fue declarado culpable, condenado a 25 años de prisión. Bala todavía hoy hemos tenido contacto con él, asegura que es inocente y que en realidad se basó en artículos periodísticos sobre el caso para escribir sobre él en el libro. Porque el argumento principal de la Cana era, acá usted en el libro cuenta un asesinato igual a que se produjo. Entonces fue usted.
Pero no, eso no puede ser. Entonces todos los escritores que escriben sobre crímenes van presos todos.
Sí.
Bueno.
Nuestra política es esa.
El
tipo continúa trabajando en la cárcel en su segunda novela, que curiosamente llevará el título de La Letra. Fíjese que es posible que esté planeando un segundo crimen.
¿Por qué?
O que ya lo haya cometido. Y si no, ¿sobre qué va a escribir el tipo?
No, bueno, pero...
Bueno. Hermosas historias.
Sí.
Hermosas historias. La canción que ilustrará esta serie de crímenes se titula precisamente Crimen.
Dejaste tanto en mí, en llamas me acosté y en un lento degradé supe que te perdí, que otra cosa puedo hacer si no olvido, moriré y otro que me quedará. Ay, oh, otro que me quedará sin resolver.
Una rápida traición. Salimos del amor, tal vez me lo busqué.
Un eco va a estallar ahí donde no estás. Oh, los celos, otra vez.
¿Qué otra cosa puedo hacer? Si no olvido, moriré. Y otro crimen quedará, y otro crimen quedará sin resolver. Puedo hacer ahora sé lo que es
y otro crimen quedará.
Resolver.
Es el trío sin nombre.